escúchame, lo que se está complicando y de qué manera son las tramas judiciales y la situación de este país. Yo no digo los casos de corrupción que envuelven al gobierno de este país, porque al final los perjudicados máximos somos nosotros, los españoles, que estamos viendo. Nos están transmitiendo información a través de los informes de la UCO y la UDEF, unos filtrados, otros publicados en los sumarios. Y las investigaciones judiciales, que esto es difícilmente construible si no es verdad, ¿no?
Bueno, hay cosas que son construibles en los entornos judiciales. Esto lo hemos visto ya en muchos países, y cuando la ultraderecha...
¿Pero tú crees que todos los juzgados están inundados de ultraderecha? Es que la ultraderecha, yo estoy de acuerdo que han iniciado procedimientos judiciales, que han puesto denuncias...
En absoluto, no, hombre, a ver, que haya una tendencia conservadora en los juzgados no significa ni mucho menos que todos los jueces. Tampoco es que estamos hablando de que todos los jueces de España estén ahora contra el gobierno, no es así. Lo que sí es verdad que son casos sonados, unos cuantos casos sonados que están alrededor del gobierno, y es verdad, pero no tanto del gobierno, cuidado, como de el partido y el aspecto personal de Pedro Sánchez. Yo no veo tantos casos en el gobierno. En el gobierno tenemos el caso de Ábalos, que ya está condenado y en la cárcel, cuestión que desde el primer día te decía yo que era lo que había que hacer, es decir, condenarlo, quizá a lo mejor no tanto como se le ha condenado, porque me parece un poco excesivo, pero más allá de las críticas que hemos hecho a esa sentencia, creo que es un caso ya juzgado y, bueno, tendrá sus recursos correspondientes, como es normal, ¿no? Los otros casos, los casos personales de Pedro Sánchez, aunque han hecho mucho ruido, no me parece que tengan ningún alcance, ¿no? Lo del hermano y lo de la mujer de Pedro Sánchez, en mi opinión, sí que es una persecución política clarísima.
Pero tú no eres de la opinión que la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo, porque ahora se está conociendo que yo entiendo que hay mucho ruido y que todo llama mucho la atención, pero que una persona tan cercana como el señor Barrabé haya sido adjudicatario de un montón de millones de euros de contratos públicos después de que la mujer del presidente le haya hecho cartas de recomendación. ¿Tú no crees que todo eso estaba de más si la mujer del presidente se hubiese dedicado a hacer cosas fueran en conflicto?
Lo he dicho aquí, que me parece que cometió bastantes imprudencias.
Que no son delitos, es decir, yo estoy de acuerdo contigo que a lo mejor delitos no son, pero desde luego el matiz moral de por qué se dedica usted a esto, por qué beneficia a sus amigos desde el Palacio de la Moncloa...
No, pero es que no es así. Es decir, Barrabés lleva ejecutando proyectos en redes.es
muchos
desde
años.
Que yo recuerdo.
Sí, muchos
años. Yo empecé... Sí, que esto no es nuevo, pero mucho antes de que estuviera el PSOE gobernando, Barrabés ya era una estrella y es una de las empresas más interesantes en el tema del tema digital. Creo que lo he contado aquí.
Sí, nada más que ahí está su trayectoria.
Sí, tiene una trayectoria tremenda. Ahora el hombre está enfermo y tal, y supongo que eso habrá decaído bastante, pero tiene una trayectoria mucho más larga.
Pues todavía más a mi favor de qué necesidad tenía de meterse en estos líos, de recibir a Barrabés en la Moncloa, de ayudarle a hacer cartas de recomendación, si ya el tipo era un tipo brillante.
Claro, es decir, no tenía ninguna necesidad, ni la mujer del presidente del gobierno, ni Barrabés. En mi opinión, ninguno de los dos. Pero
está feo, todo eso está muy feo, aunque no sea delito, está muy feo.
De acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo con que eso está feo, pero eso no puede llevar a un expediente judicial como el que estamos viendo. Eso es un inadmisible.
Mira, yo eso te lo compro porque creo que Peinado ha cometido errores y no es un ejemplo a seguir. Pero del resto de cosas, porque a mí el juez Pedraz me parece un tipo impecable, Calama no lo conocía, pero parece que también lo es, si no más todavía, y ambos dos tienen dos piezas que son además se van conectando, que es el tema de Zapatero y el tema de Leire Díaz. En caso concreto de la SEPI. Lo que hemos conocido en el día de ayer es alarmante. Es decir, yo no creo que Pedraza haya inventado un entramado donde hay 24 personas involucradas con una decena de empresas que han sido no rescatadas, sino también subvencionadas, ayudadas por importes que, según informes de la UDEF y la UCO, se elevan a los 760 millones de euros. Todo esto en el entorno de la investigación de una persona que era una fontanera, ni fontanera ni valiente, que era Antoñita la Fantástica, y que pasaba por Ferrari y le dejaban aparcar el coche, poco menos porque había mucho tráfico, que contrató a la secretaria de organización. Todo esto se hizo a espaldas de Pedro Sánchez, con la presidenta de la SEPI ahora mismo involucrada, con dos expresidentes de la SEPI, uno muy cercano a María Jesús Montero. Todo esto es casualidad. Es que ya no tenemos capacidad de pensar esto todo,
pero
es mentira.
Ya das por juzgado los hechos.
No, lo que se va conociendo ya me empieza a preocupar muchísimo.
Espera, es que, a ver, es que el problema de este país en el, los procedimientos judiciales es que a las personas que se le investiga por cualquier razón, a fin de proteger sus propios derechos, se les comunica su investigación. Eso es lo que debe hacerse, ¿vale? Eso está bien, porque si yo estoy investigado por alguna causa y resulta que no lo sé, pues esto no es válido en derecho. Bien, entonces el problema está en que evidentemente si esta señora tocó a muchísima gente y se reunió con muchísima gente, resulta que ahora están todos en el foco. Y ahora pues hay veintitantas personas involucradas en un asunto. Ahora bien, esto es sentencia judicial.
Investigada. Escúchame, investigada, porque a mí me ha investigado la Guardia Civil y no me ha comunicado ninguna investigación porque no encontraron delito. Y al no encontrar delito no me dijeron nada, me lo dijo después un Guardia Civil que me dijo...
Perdona, apariencia de delito... Una apariencia de delito que hay que investigar.
Sí, sí, pero no me comunicaron ninguna imputación, ninguna investigación.
Pero esto no es una sentencia judicial, vamos a ver.
Pero hay indicios. Pero José Luis, hay indicios. Sí, no todos los españoles estamos investigados por la orden de la CUP.
Pero vamos a ver. En este país la moción de censura de Pedro Sánchez se produce porque hay una sentencia. Hay una sentencia. Antes de esa sentencia había indicios. Había delitos, había dinero, había una pista de dinero enorme. Había un tesorero del PP que se había embolsado 50 millones de euros y lo tenía en Suiza. Es decir, estamos hablando de otra cosa. Si en este momento lo que ocurre es que hay un inicio de una investigación, que a mí me parece que tiene que hacerse. Yo no estoy hablando de que el juez Pedraz, no me parece que el juez Pedraz esté involucrado en ninguna...
No es sospechoso de fachofera.
...campaña de ningún tipo. Yo no lo creo. Ahora bien... ¿Que hace ruido este asunto? Claro que hace ruido. ¿Que tiene que investigarlo y resolver responsabilidades? Por supuesto que sí. Es decir, un gobierno que ya lleva 8 años, normalmente ocurren estas cosas. Ahora, una cosa es
que
ocurran investigaciones y otra cosa es que se prueben.
Entonces, ¿Tú te imaginas, José Luis, la que podía estar pasando en este país si cambiamos el color de los involucrados y que en vez de gobernar PSOE estuviera gobernando PP con Vox? ¿Te lo imaginas por un momento?
Con la Gürtel,
no tenía nada que ver. La situación del país en aquella época no tiene nada que ver con la esta. Aquella empezaba a radicalizarse. Hoy estamos partidos en dos bandos. Y está gobernando PSOE con Sumar, que es una análogo a PP.
Pero tú me estás diciendo, imagínate una situación donde fuera al revés, pero es que nunca...
Te digo para hacer el juicio de valor, José Luis. Mentalmente tú, si fueran otros, ¿cómo reaccionarías?
Pero vamos a ver ese juicio de valor. Cuando eso ha ocurrido, el PSOE siempre ha tendido la mano. Vamos a ver, el problema está en que en este momento el PP no reconoce a Pedro Sánchez como presidente desde el año 23.
Bueno, no le gusta. ¿Cómo? No reconocerlo, no.
No le gusta. No lo respeta ni lo reconoce. Yo creo hemos llegado a niveles de insultos inimaginables.
Pero yo creo que este sea el verbo adecuado. Si se reconoce, además es legítimo, democráticamente hablando, de que es el presidente del gobierno, fruto de un resultado electoral. Pero también es verdad que ayer oí una senadora decir que el Partido Popular había perdido las elecciones. El Partido Popular no había perdido las elecciones. Ganó las elecciones, pero perdió en el Parlamento la mayoría. No consiguió una mayoría de investidura. Pero no es perder unas elecciones. No las ganó lo suficientemente como para gobernar, pero las ganó.
Bien. Las ganó, pero en la democracia española, quien obtiene la presidencia es quien obtiene la mayoría de votos en el Parlamento.
Correcto.
Y esto es lo que ocurre.
Y eso yo creo que lo ha reconocido el PP desde el minuto uno. Otra cosa es que le haya sentado mal y que haya intentado demostrar las debilidades de ese gobierno porque los pactos eran débiles. Eso, pero reconocer, yo creo que sí. Lo que pasa es que ese discurso de no reconocer...
No, reconocer significa que tú determinas que es ilegítimo el gobierno. Y esto sí que ha ocurrido.
Eso sí lo ha hecho al principio, sí.
El gobierno no es ilegítimo. El gobierno no ha sido ilegítimo en ningún momento. Es tal el problema que menos mal que en este momento ya el PP reconoce a Jun como un actor político. Porque al principio de la legislatura no lo quería reconocer. Entonces ahora el PP ha girado 180 grados y ha dicho, no, a mí ahora me interesa reconocer a Jun porque sé que es la única forma que tengo de intentar una moción de censura. Y por eso Pedro Sánchez ha dicho, hombre, bienvenido, estupendo que usted haya girado en ese sentido, porque eso significa que estamos todos en el Parlamento. Bien, este es un asunto. El otro asunto es que la estrategia de Vox y la estrategia del PP se han conjurado en tumbar al gobierno de cualquier manera. Y el ruido que hace cualquier proceso judicial se acentúa. Y de visión democrática y de respeto democrático se acentúa igualmente. Entonces yo creo que aquí estamos soportando una oposición lamentable, lamentable, que está llevando al país a unos límites de falta de educación, de falta de respeto brutales, que se tendrán que dirimir en las próximas elecciones. ¿Y cuándo serán esas próximas elecciones? Cuando a Pedro Sánchez le convenga o cuando hay una moción de censura. Y esto es lo que está pasando. Ahora bien, tú me dices, ¿es que está acosado el gobierno? No, no, no. El gobierno no está acosado por ninguna sentencia judicial como la Gürtel. La sentencia que se ha dirimido, que es un señor, que era ministro, un ministro muy importante, que era un apoyo muy importante de Pedro Sánchez. Sin embargo, Pedro Sánchez se equivocó en su nombramiento. Pedro Sánchez se equivocó en no controlar a esta persona. Y esto se ha dirimido con una expulsión del Partido Socialista y una sentencia judicial. Entonces, las cosas se dirimen. Las responsabilidades se dirimen en democracia. Y puede gustarte o no, puede decir, oye, no, es que yo quiero además dimita a Pedro Sánchez. Bueno, esto es una opción que tiene el PSOE o no, de hacer dimitir a Pedro Sánchez. No lo ha hecho dimitir, ¿por qué? Porque es un activo electoral.
Bueno, ¿cuántas veces pidió la dimisión de Rajoy y Pedro Sánchez cuando Rajoy estaba sometido a las investigaciones de la Gürtel? ¿Cuántas veces?
Unas cuantas veces.
¿Y por qué no dimitió Rajoy? Porque una opción para haber eludido la moción de censura es que, ¿y cuánto se criticó? ¿Y cuánto se criticó esa no dimisión?
Pero hay una diferencia fundamental en el caso de Rajoy y en el caso de Pedro Sánchez. En el caso de Rajoy es que se supo que el PP, ayer y hoy, ahora también, pagaba sobresueldos a todos sus cargos, desde el partido con dinero negro. Se supo eso. En este momento no se sabe nada, absolutamente nada contra Pedro Sánchez. Se sabe algo contra su hermano, que es un señor que fue contratado por una diputación para dar clases de lo que él sabía antes de que fuera presidente del gobierno. Se sabe que su mujer colaboró con una universidad en un asunto donde ganó 17.000 euros y por eso está sin pasaporte en este momento. Se sabe que Ábalos fue detenido, fue investigado y fue condenado y fue expulsado. Y se sabe también que el Partido Popular acogió a todos sus condenados hasta el último minuto. También se sabe.
Pero que otros lo hayan hecho mal no quiere decir que otros tengan derecho a hacerlo, José Luis. Yo te compro que el Partido Popular no es un ejemplo a seguir en esa época. No sé cómo estará ahora. Pero desde luego el que otros hayan hecho cosas mal no habilita, no autoriza a los que ahora están a hacerlo igual o peor.
No, pero es que no lo han hecho ni igual ni peor, en mi opinión.
Bueno, lo han hecho. Estaba bajo sospecha, vamos a dejar que estaba bajo sospecha.
No, cuando ha encontrado un culpable de un asunto o un investigado con dudas razonables, lo ha expulsado. Es decir, lo que pasa es que el ruido, por ejemplo, el ruido de Zapatero. Zapatero puede ser un imbécil, que es lo que yo he dicho aquí. Sí, un señor que es un imbécil porque se mete en unos líos que no sabe salir. Es decir, es de primero de maldad. No tiene ni idea, ¿no? Bien. Pero eso afecta al gobierno en alguna medida. Se habla del caso Plus Ultra. Bien, el caso Plus Ultra fue un expediente que fue analizado por la Comisión Europea, que fue validado a los mayores niveles administrativos que se puede validar un expediente y no se encontró nada. Y ahora, por unas denuncias a través de Zapatero, a través del gobierno americano que está incidiendo en este asunto también, pues se saca este asunto. Bueno, a mí lo que me huele mal es cómo la inteligencia americana está interviniendo en el gobierno de mi país. Me huele muy mal. Y claro, por supuesto, me apoyo Pedro Sánchez a morir si resulta que el gobierno de mi país está en manos de los americanos. Lo tengo clarísimo.
Pero es que
de los americanos no, de este gobierno americano.
Es que no es así, José Luis, no es el gobierno americano el que le dice, ponga usted a investigar esto que ha hecho mal. Algún tipo de juzgado europeo que ha visto que hay una financiación por parte de fondos europeos que no están del todo claros. Y desde luego, ya el PSOE se está desmarcando de la inocencia de Zapatero. Ya no está defendiendo la inocencia, está defendiendo la honestidad.
Pero mira, que salga un negocio que ha hecho Zapatero como expresidente en Perú con una empresa boliviana o una empresa peruana en Bolivia. Oiga, este señor tiene derecho a ese negocio, pero es que aquí se investigan los negocios que tiene Aznar o los negocios que hace Felipe González. Eso se investiga.
Pero si no hay indicios de delito, no tiene por qué. Igual sí se están investigando, pero no se ven indicios de delito. Eso no sabemos. Si no hay motivo de investigación.
Cuando la Guardia Civil dice que es un delito de tráfico de influencias, que un expresidente haga un ejercicio de consultoría política a nivel internacional, me parece que la UCO se está pasando tres pueblos, o no está regulado eso debidamente.
Bueno, está justificando ¿no? La investigación. No es que esté la UCO no es quien para decir si ha cometido delito o no, sino que aporta pruebas o indicios.
Es que la UCO no hace eso. La UCO te acusa y el juez reproduce lo que dice la UCO. Cuidado. Aquí estamos también ante unos expedientes de la UCO que hay que cogerlos con papel de fumar. Oiga, es verdad lo que tú estás diciendo. La UCO no debiera condenar a nadie, pero lo condena.
Bueno,
lo condena en sus informes.
Basa sus investigaciones en unos indicios de delito. Si no, ¿para qué iba a estar investigando y haciendo informes? Si no hay indicios de delito. Tiene que decir en base a qué está investigando.
Sí, pero es que en los textos, en algunos textos de la UCO, se condena deliberadamente a personas. Sin que sea eso su función. La función de la UCO no puede ser esa. Es identificar indicios de delito y ponerlos a disposición judicial para que el juez determine si hay o no acusación formal contra esos indicios.
Pues yo creo bastante en la UCO y en la UDEF, y además creo que los jueces utilizan esos informes para hacer justicia.
Creo en Dios, yo no creo ni en Dios, ni en Felipe González, ni en Pedro Sánchez, ni en Feijóo, ni en la UCO, ni en la UDEF. Yo creo que hay intereses
siempre
que mueven a las personas. Y esos intereses hay que desentrañarlos. Y hay intereses para defender a unos y a otros. Y eso hay que desentrañarlos. Es decir, a mí, personalmente, como ciudadano, me interesa un gobierno de Pedro Sánchez, por muchas razones que he explicado aquí en algunos... Es decir, cuando yo veo al PP y a Vox decir que van a desmontar las políticas de Sánchez, digo, ¿cómo? ¿Que estos tipos van a desmontar la política de descarbonización del país? La política que nos está dando un crecimiento del 2,6%, no, señores no pueden gobernar el país.
Si no lo van a hacer. No lo van a hacer. Puede ser que sean discurso electoralista.
Fíjate tú que en su momento, el gobierno de Rajoy montó el impuesto al sol y desmontó las políticas que empezaba a hacer Zapatero de autonomía energética. Y eso nos está costando hoy pleitos en Estados Unidos, que casi, viste que a la selección española tuvo un problema con la justicia americana a cuenta de este asunto. Es decir, que no es verdad, como que sí es verdad, como que se ha hecho otras veces, como que se ha legislado contra España otras veces desde el PP. Y es tan así que estamos todavía verificando si el ministro de Hacienda tenía un gabinete o no tenía un gabinete para beneficiar a las gasísticas españolas. ¿Cómo que no es así? ¿Cómo que las élites españolas no influyen en el gobierno para su propio beneficio?
Hombre, eso es evidente. Por supuesto de cualquier que lo hacen. Color. De cualquier color.
No. Cualquier color no.
De cualquier color,
sí. Hay colores que tienen una tendencia y otros que tienen otra. Es decir,
los lobbies económicos están, gobierne quien gobierne, José Luis, y afectan de mayor o menor medida.
Los lobbies económicos siempre están, y deben estar y deben regularse. Ahora bien, que estén los lobbies económicos no significa que las políticas económicas los beneficien en su totalidad. Y esto es lo importante y lo diferencial. Pero yo sí creo que el PP es una línea de continuación de los intereses de los grandes lobbies españoles, mientras que el PSOE lo es a veces y muchas veces no lo es.
Oye, antes de que acabemos, yo quiero saber tu opinión del libro de Santos Cerdán. ¿Lo vas a comprar? ¿Ya está en plataforma?
No, ya te he dado mi opinión aquí sobre Santos Cerdán. Me parece otro imbécil que colocaron donde no debían.
Pero escúchame, ¿tú crees que está avisando que se está pensando el hecho de colaborar con la justicia para conseguir unos beneficios como los que ha conseguido Aldama? ¿Tú crees que este libro es motivo? Pues yo no creo que sea para recaudar, yo creo que es para enseñar la patita, ¿no?
Puede ser una forma de defenderse, una forma de un aviso a navegantes, como se suele indicar, puede ser. No digo que no. Y no digo que no haya secretos, cuestiones que tengan que ver con el pacto con Junts que él pueda manejar y pueda utilizar. No digo que no. Si, la miseria humana no tiene límites cuando uno tiene que escapar de la cárcel, ¿no? Es decir, eso es normal y es lógico, ¿no? Mira el Dama, que ha salido más bien, es decir, este señor sí ha salido colocado y además con el aval de la justicia. Es decir, un señor se ha embolsado 3 millones de euros sin problema. Es decir, el corruptor, pues claro, tú puedes ser una persona que influya en un gobierno y puedes estar al lado del gobierno y puedes tener intereses comunes con el gobierno. Ahora, que te dediques a ser comisionista por esa vía es lo que me parece lamentable y que se haya permitido más lamentable. Cuidado, porque no me parece tan mal que él lo intente como que Ábalos lo haya permitido y por eso está en la cárcel y debe estar en la cárcel. Ahora, que este señor salga de Rositas, no me parece. No me parece una buena trayectoria del Tribunal Supremo. No me parece.
Bueno, y lo último quiero comentarte, porque va a haber debate en los próximos días, ya que Feijóo ha comprado el discurso que yo alarmé, o a mí me alarmó, que hizo Abascal la semana pasada en el Congreso de los Diputados, en el Congreso, se llama ahora, sobre la intención de Pedro Sánchez de hacer pucherazo en las próximas elecciones generales, falseando o modificando el censo electoral. Lo dijo el señor de Vox y yo me quedé muerto, pero es que ayer se lo oía Feijóo, con el tema de la ley de nietos, consecuencia de la ley de memoria democrática, para darle derecho a herederos de españoles que se exiliaron después de la guerra civil, que además estaba todo el mundo consensuado. ¿Tú crees que realmente va a conseguir esa intención que algunos le suponen a Pedro Sánchez de manipular el censo electoral para conseguir ganar las próximas elecciones?
Estás acusando a todos los cónsules españoles, a todos los embajadores españoles de cometer delitos.
Sí, sí, es muy grave.
Estos señores, bueno, es que la presidenta de Madrid ya, cada vez que la oye, es un disparate, ¿no? Es decir, está disparatada. Vamos a ver, lo que no puedes pensar es que todos los cónsules españoles y todos los embajadores cometen el delito de incorporar al censo español a una persona que no tiene condiciones para hacerlo. Ahora, un nieto de un español que fue a América, que fue expulsado de España por la guerra civil, ¿merece tener el pasaporte español? En mi opinión, sí.
Ya la ley de memoria democrática lo reconoce. Esto no es fruto de ayer.
Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley y eso fue una voluntad de muchos gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de Canarias también ha apostado por esta voluntad, aunque la diferencia es que el Partido Socialista lo que está haciendo es reconociendo a aquellos que son hijos de personas que han sido expulsadas de España por la guerra civil. Y esto tiene otro componente político que a mí me parece muy importante, que es reconocer esa personalidad política española a estos herederos de las consecuencias del franquismo. Y esto es lo que no le gusta a los franquistas. Sí, probablemente no le gustan los franquistas porque sí, es verdad que probablemente no sabemos, muchos de esos nietos de la República, si tienen la memoria democrática, no votarán por Vox. Claro, porque son franquistas, lógicamente. Y en ese sentido, Vox puede tener un poquito de razón. Es decir, oiga, está usted nacionalizando a personas que, aunque se lo merezcan socialmente y políticamente porque han sido expulsados de España, desde el punto de vista nuestro, no merecen ese rédito porque son rojos. Esto es lo que está diciendo Vox. A los rojos ni agua. Porque son unos franquistas y porque tenemos el fascismo en la puerta de la mano del PP.
Bueno, pues la verdad es que se nos está quedando un país bastante bonito, ¿eh? Desde luego, cada uno en su trinchera y disparando a diestro y siniestro.
Veremos en las próximas elecciones. Las elecciones en España se respetan. No hay el cuando yo escucho las críticas del PP y de Vox, es que estoy pensando si ellos miran para sus pares americanos, si están siguiendo las mismas pautas de Trump, porque me parece que están siguiendo las mismas pautas de la ultraderecha y la derecha en muchos países de Europa y de América.
Aquí, gracias a Dios, somos diferentes. Aquí no, aquí venimos de una dictadura
no lo sé,
y...
Yo creo que
nos tira
muy distintos.
Nos tira muy para atrás porque el recuerdo todavía no se nos ha borrado.
Las mañas son las mismas.
Pero hay mañas comunes también en las actuaciones de Sánchez. Yo veo también paralelismos, no al 100%, pero sí hay comportamientos que son similares entre Trump y Sánchez.
Entre Trump y Sánchez. Bueno,
hay comportamientos muy parecidos. Pero bueno, es que los signos psicológicos de los seres humanos son patrones.
Si me dices cuál te lo discuto. Ahora, que Sánchez ha enfrentado a Trump y que eso le viene bien desde el punto de vista político, es una obviedad.
Es muy hábil. Sánchez no se le puede negar la capacidad que tiene.
Y por ahora ha escapado bien. Vamos a ver qué pasa en la conferencia de la OTAN que se producirá en el mes de julio. Vamos a ver cómo maneja la situación. Por ahora, Sánchez ha demostrado su gran habilidad internacional, su capacidad de anticipación a los líderes internacionales en temas como Gaza o Israel, su capacidad de negociación para España en el caso, por ejemplo, de la negociación con China y con otros países. Es decir, el crecimiento español no se puede explicar sin una habilidad tan potente como la que tiene Pedro Sánchez.
Habilidoso es un rato. Habilidoso mucho.
Y luego tenemos a otro, un vicepresidente, que es un vicepresidente magnífico. decir, Carlos Cuerpo está demostrando también una capacidad política y una capacidad de gestión impresionante.
Este parece que no es ni Ábalos ni Cerdán, ¿no? Este parece que sí tiene capacidad, no, y parece honesto. Sí. Parece. Claro, es extremeño, los extremeños son tíos recios.
No, pero bueno, además es un tipo, como diría cualquier mago, un tipo estudiado, ¿no? Es decir, la diferencia entre Ábalos y Carlos Cuerpo es que Carlos Cuerpo es un señor formado, un señor que habla varios idiomas, de mayor, cuidado, no es de joven, sino de mayor, que emigró después en su juventud emigró a Suiza. Es un tío formado, un tipo que habla idiomas, que entiende la administración, que entiende lo que tiene entre manos, y Ábalos era un ignorante. ¿Qué pasa? Que los partidos políticos, en todos los partidos políticos, hay de todo, como es normal, que representan a todo el mundo. Hay personas que no tienen formación universitaria y son de una sabiduría brutal, y yo he conocido muchísimos de esos, y hay gente estudiada que se corrompen, y lo hemos visto también, es decir, lo hemos visto en muchos casos de gente muy formada que se corrompe. Lo hemos visto de todos los colores en España, ¿no? Lo que tenemos ahora es un vicepresidente absolutamente volcado en la gestión económica del país, que está gestionando razonablemente los retos que tiene entre manos, y que cuando le escuchas hablar te lo cuenta y te convence, porque pedagógicamente además hace un trabajo parlamentario importante, ¿no? Y es un contrapunto muy interesante Pedro Sánchez, y los dos pues son un binomio muy bueno para el país. Eso es lo que yo creo, y por eso manifiesto mi apoyo a este dúo.